a Tucumán, vino a presentar sus libros, estuvo acá en los estudios de la radio. Me encantan sus libros, sus novelas, sobre todo porque más allá de que muchas tienen que ver con la historia, ella cuenta o lo cuenta a través de sus investigaciones de una manera distinta. Y esta vez lo va a presentar en Tucumán los próximos días a través también de un diario, del diario de la provincia, pero habla a las claras de un héroe que por allí muchos lo desconocen. Quizás la historia, como a muchos de los grandes héroes, le costó tener su reconocimiento, como al propio Bernabé Araoz, que fue clave para que Belgrano y el Ejército del Norte, y los decididos y el pueblo tucumano dijera basta, nosotros no nos vamos de aquí, general, nosotros vamos a quedar en Tucumán, ganemos, perdamos, pero nosotros no nos vamos. Y se quedaron, ganaron en nuestra provincia, la historia es conocida por vos, obviamente, y después acá se juró la independencia. Bueno, habla a las claras también de un personaje llamado, con todo respeto por lo de personaje, por supuesto, es una figura quizás hasta enigmática, y muchos desconocen que Bernardo de Monteagudo era tucumano, nació en nuestra provincia, y marcó también una parte de la historia, ¿no? Pero vamos a conocer más detalles de El Diablo, así se llama esta novela, la nueva de Flor Canale, quien ya está en diálogo con nosotros. Flor, ¿cómo te va? Buen día, Miguel Coronel, desde Metro Tucumán te saluda.
Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien, muy contento de poder charlar con vos y de poder conocer, que nos cuentes a nuestros oyentes, un nuevo libro. A mí me encanta La Vida de Belgrano, y tu libro me pareció genial. Busquen el libro de Belgrano, de Florencia Canales. Pero de eso vamos a hablar después, vamos a hacer un repaso. Pero hoy te convocamos por la presentación este jueves de El Diablo. Bueno, ¿qué título, Bueno, contanos, ¿por qué elegiste este título y por qué elegís contar la figura de Bernardo de Monteagudo, este tucumano, que fue uno de los héroes también de nuestra independencia y de la historia argentina?
De la historia argentina y de la historia sudamericana, americana. Bueno, Bernardo de Monteagudo, que nació en 1789 y en Tucumán, porque vos sabés que incluso durante mucho tiempo se lo discutió, bueno, si habían el origen, ¿no? Si había nacido en Argentina, en Tucumán, o había nacido en Bolivia, andaban tironeándolo como Tupac Amaru a nuestro querido Bernardo, pero no, es tucumano, es nuestro. El título, El Diablo, no es por una idea ardiente mía, sino que le decían El Diablo entre tantos otros nombres, ¿no? Fue como vos bien decís, tal vez un hombre ignorado o dejado de lado o silenciado, ¿no es cierto? Seguramente víctima de todo tipo de operaciones, pero fue un hombre fundamental en el proceso independentista de América. Y además, yo te diría que fue el primer revolucionario, porque por supuesto no participó de la Revolución de Mayo de 1810, sino de la de Chuquisaca un año antes. O sea, que por supuesto nosotros tenemos a los nuestros, de los que, ¿no?, los nuestros de nuestra revolución, pero en Chuquisaca, un año antes precisamente, largaba esta multiplicación de golpes contra las autoridades realistas. Bernardo de Monteagudo, además, fue una persona, un hombre fascinante por el hecho de que pudo trascender y pudo superarse a pesar de la infinidad de obstáculos del que fue víctima. Por lo pronto era el hijo de una esclava, de una mulata, él era mulato, y por supuesto esto suscitó todo tipo de actitudes de acoso y de racismo y desprecio, ¿no es cierto? De claro. Ahí eran mulato, negro, con desprecio, diablo, ladrón y demás. Era el hijo de una esclava y de un español, aunque también se discutió si había sido de un español o de un sacerdote, que es quien paga sus estudios en Chuquisaca. Digamos, un origen humilde y logra estudiar en Chuquisaca, vos sabés, el lugar privativo de la élite de aquel entonces. Allí estudiaban los hombres ricos y con escudos. Bernardo no tenía nada de esto. Pudo estudiar en Chuquisaca, se recibió a los 18 años de abogado con honores. A los 2 años, a los 20, integraba las huestes revolucionarias en Chuquisaca y en 1811 llega a Buenos Aires para ofrecer sus servicios, aunque ya le había pasado de todo, había ido a la cárcel, se había fugado. Realmente, un joven, pensemos, 18, 20 años, un joven intrépido, anunciando ya este temperamento ardiente y realmente rebelde, no un rebelde, yo digo un rebelde con causa, que hoy nosotros con el diario del lunes podemos interpretar que toda esa ansia de vivir no lo llevaría a otra cosa que a la muerte joven, a los 35 años, ¿no?
Muy joven, muy joven. Ahora bien, dentro de lo que ha sido esta tarea de Bernardo de Monteagudo, es uno de los héroes, yo no sé si llamarlo silencioso, si vale el término, vos sos la especialista, Flor, pero sin lugar a dudas ha sido clave dentro de la figura de la independencia o de la lucha por la independencia, porque vos me contás, llega a Buenos Aires un año después de la Revolución con todo lo que implicaba, porque de pronto nos encontramos con varios de los que formaban parte de la primera Revolución de Mayo que querían seguir siendo una especie de colonia. Otros como Belgrano, Castelli, Moreno, que decían, no, nosotros tenemos que ser independientes de los reyes de España. Y la influencia, porque todavía muchos piensan que era Argentina solamente, pero estaba Bolivia, formaba parte del virreinato del Río de la Plata.
Por supuesto, él viene a Buenos Aires ya con una revolución adentro, digamos. Incluso él antes ya había combatido contra el realismo, contra los realistas, ¿no? Entonces, bueno, él llega aquí a Buenos Aires a ofrecer sus servicios y entonces se encuentra con una ciudad gobernada por el primer triunvirato, ya estamos en 1811, y por supuesto Rivadavia, que lo encuentra, descubre su talento, lo tiene a su lado, ¿no? Lo nombra editor de la Gaceta de Buenos Aires. Estamos hablando de un muchacho de 22 años, editor de la Gaceta de Buenos Aires, ya un abogado fascinante, le decían el Tribuno de América, una pluma deslumbrante, ¿no? Publicaba sus artículos diarios en la al poco tiempo acompaña como auditor de guerra a Juan José Castelli en el ejército auxiliar hacia el norte, digamos, silenciado, no, yo diría digamos, silencioso, no, yo diría silenciado luego por la historiografía, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto, él comulgaba con estas ideas que llegaban desde Francia, ¿no? La libertad y la revolución, y se empieza a asociar con sus compares, con hombres que pensaban igual que él, o tal vez con alguna disidencia, pero que estaban todos dentro de ese mismo barco. Por supuesto, había muchos hombres como él, con estos mismos ideales, y por supuesto, pero bueno, preguntémonos por qué tenemos tan claro quiénes fueron todos esos nombres que vos diste hace unos minutos, y de Monteagudo, sí, bueno, no, hay una calle, ¿quién fue? ¿Fue un revolucionario? No se sabe, no se ha sabido tanto, ¿no es cierto? Y te diría que fue fundamental, fue ministro de Relaciones Exteriores y de Guerra en el Protectorado del Perú de José de San Martín cuando declaró la independencia del Perú. También trabajó junto a O'Higgins y Bolívar, digamos, trabajó junto a los tres libertadores de América, junto a Juan José Castelli, como te estoy contando, y bueno, bueno, seguramente en algún momento resultó incómodo para algunos, porque todo esto, exponerse de este modo, y él no hubiera concebido la vida de otra manera, claro, le trajo muchos enemigos, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Ahora bien, cuando se produce todo lo que ya sabemos, lo que habíamos contado, por ejemplo, de su llegada a Buenos Aires, su decisión, o que lo toman como editor de la Gaceta con Z de Buenos Aires, y de pronto también llega a conocer a San Martín. ¿Cómo conoce a San Martín? ¿Cómo? Y si hay también, porque vos trataste el tema de Belgrano, si hay también una relación con Belgrano, vuelve a Tucumán, ¿cómo se conecta con San Martín y con O'Higgins o con el propio Bolívar?
Bueno, vos sabés que, por supuesto, Monteagudo llega antes a Buenos Aires que San Martín. Llega en 1811, San Martín llega en marzo de 1812. Ya Monteagudo era una personalidad que empezaba a deslumbrar aquí en Buenos Aires, en la sociedad porteña. Por supuesto, era el editor de la Gaceta de Buenos Aires, lideraba la sociedad patriótica, una suerte de sociedad entre comillas cultural, pero luego ya venía transformándose en una sociedad secreta, de donde se barajaban asuntos políticos. Y en 1812 llega San Martín, Alvear, Zapiola, etcétera, con, ¿no es cierto?, este plan de empezar con, desde el sur, con la independencia de América, etcétera, a instalar la Logia Lautaro, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, todos estos hombres que coincidían en estas ideas empiezan a encontrarse en las casas de las familias encumbradas de Buenos Aires, en las famosas tertulias donde se bailaba algún minué, se tomaba alguna copita, pero además se barajaban los asuntos de la más alta política, ¿no es cierto?
Claro, claro, sin duda, sí.
Entonces, bueno, por supuesto, se reúnen, se encuentran, lo convocan a que formara parte de la Logia Lautaro, y por supuesto Monteagudo forma parte de esta logia, y vos sabés que hay un momento en el que la logia son todos, digamos, son todos camaradas, son todos amigos, hasta que la logia empieza a resquebrajarse y a formarse dos facciones, ¿no? La de San Martín por un lado, la de Carlos de Alvear por el otro. Monteagudo queda del lado de Alvear, un hombre más expansivo, más expresivo, más expuesto, ¿no es cierto? Las diferencias entre Alvear y San Martín son bien conocidas, ¿no? Uno prudente, discreto y secreto, como San Martín, el otro encendido y complicado, ¿no es cierto, Alvear? Bueno, es ahí donde se conocen, donde se encuentran, donde estiman más y demás, pero después San Martín se muda a Mendoza, ¿no es cierto? Lo nombran gobernador y el hombre ya empieza, ya se separa de Buenos Aires, ya empiezan los problemas con Buenos Aires, San Martín y Buenos Aires. Y Monteagudo continúa en Buenos Aires transando y, digamos, como hacían todos estos muchachos, ¿no es cierto?
Claro, estamos hablando de política pura, para aquella época.
Política pura y dura, puesto tampoco olvidaba su vida íntima, ¿no? Monteagudo fue un hombre que también por esto fue criticado y tal vez vilipendiado, pero era un hombre con un gusto muy extenso por las mujeres. Las mujeres gustaban mucho de nuestro querido Bernardo. Y por su...
Mira vos. Era mujeriego, no tanto como Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, pero bueno.
No, mucho más.
¿Mucho más? Ah, bueno.
No, mucho más. No. Dicen que no hubo mujer que le dijera que no. Fue un hombre muy de la escuela de Manuel Belgrano, ¿no es cierto?, que adoraba a las mujeres y que reparaba ostensiblemente en ellas. Monteagudo, por lo pronto, ya cuando desembarca en Buenos Aires y ya se hace cargo de la Gaceta, escribe un artículo dedicado a las mujeres.
Ah, bueno.
Yo no sé si era para levantarse minas.
Seguramente.
Pero de cualquier modo lo hacía muy bien.
Claro, claro.
Que se llama este artículo que está publicado, ¿no? Los artículos, los escritos de Bernardo Montiagudo están publicados y son fascinantes, solamente para observar su calidad de escritor, que se llama a las mujeres sudamericanas o a las mujeres de América del Sur, ¿no? Hablando de las mujeres como pieza fundamental dentro de la revolución, realmente un destaque muy original para aquel entonces.
Sin duda, sin duda. Marcaba una tendencia, además, su nivel cultural, sociocultural.
Absolutamente.
Marcaba una gran diferencia con los otros, por más que tenga mucho dinero.
Exactamente. Él era único, guapo, un morocho argentino, guapo y brillante, ¿no? Un nivel intelectual superior y un gran seductor. Es más, Ramos Mejía, el doctor Ramos Mejía, el célebre doctor, el célebre médico, que a fines del 19 escribió un libro que se llama Las neurosis de los hombres célebres de Argentina, le dedica dos capítulos a Bernardo, ¿no? Fíjate la fijación que tenía, ¿no? Lo desesperados que estaban algunos tipos con la presencia avasallante de este joven e intrépido muchacho, que el título de uno de los capítulos se llama El histerismo de Bernardo de Montiagudo. Ya habla de una cosa bastante extraña, de la histeria masculina, y lo destaca como un hombre sumido en la sensualidad, con sus labios gruesos, y que, bueno, lo describe, pero uno nota cierta envidia, te soy sincera.
¿Vos percibís eso?
Un poquito, porque te digo, era muy cautivante la figura de Bernardo de Montiagudo entre las mujeres. Vos sabés que tuvo romances con varias. Hay una que le dice que no, habrá que leer El Diablo para descubrir cuál fue. Pero bueno, y tampoco era un hombre que las acosara, sino que las señoras estaban desesperadas también por seducir a este muchacho tan inquietante, ¿no?
Sin duda, sin duda. A ver, ¿eran amores, vos dijiste, amores prohibidos en un libro, eran amores posibles o eran amores prohibidos? Es decir, si la señora o señorita estaba, digamos, casada, de novia y o casada.
Por supuesto, no tenía dificultad ante casada, soltera, no había obstáculo.
Ah, tremendo, un maestro.
No había obstáculo para él, las mujeres abrían la puerta de la alcoba con total tranquilidad. Pero bueno, por supuesto, lo que también se discute, lo que por ahí algunos quedan un poco horrorizados, porque bueno, Montiagudo sedujo a la hija de don Antonio de Escalada, a la mujer de don José de San Martín. Entonces, bueno, hay algunos que no les gusta nada esto, pero déjenme a mí tranquila, yo no tengo nada que ver. Esto es lo que se dijo en aquel entonces. Se decía en aquel entonces que él había salido con todas las mujeres de Buenos Aires.
Ah, imagínate. Bueno. Qué grande, es un maestro. Ahora, bueno, está pata patero con mi ídolo, ¿no? Pero bueno, con mi ídolo, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Ahora bien, Flor, en el libro también, bueno, hablas de toda esta historia, pero, bueno, seguramente muchos se preguntan puedo estar hablando con vos todo el programa, pero no puedo ir contando el libro. Vayan, compren el libro, se va a presentar este jueves en Tucumán, se llama El Diablo. Pero un poco hablemos ya sobre la carrera que tuvo y su muerte temprana, porque falleció muy joven, 35 años me decís, ¿no?
Sí, sí, eso fue, bueno, parecía que andaba coqueteando con la muerte, ¿no es cierto? Él ya había, estamos hablando de 1825, cuando encuentra la muerte en una calle oscura, a la medianoche, en la ciudad de Lima. Él ya había participado de la independencia del Perú junto a José de San Martín. San Martín ya, por supuesto, había tenido aquel encuentro en Guayaquil en 1822 con Simón Bolívar, dejando el gobierno a cargo de Monteagudo. Sin embargo, Monteagudo en Lima se había ganado muchos enemigos, se había puesto demasiado virulento, era un tipo que no dudaba, no vacilaba nunca, había mandado matar gente, confiscando los bienes a los españoles, bueno, se había puesto muy radical, y entonces, lo echan de Lima, empieza un derrotero por otros países de América, hasta que Manuela Sáenz, la mujer que acompañaba a Simón Bolívar, con la que ya había hecho una relación Monteagudo, durante la independencia del Perú, Manuelita Sáenz junto a Rosita Campuzano habían sido nombradas caballeresas de la Orden del Sol por San Martín, pero instancias de Monteagudo. Monteagudo es quien le dice a San Martín: nombremos a las mujeres que han participado de la revolución, que bien lo merecen, en una distinción solamente para varones.
Claro.
San Martín la inaugura para mujeres, pero esto es gracias a Bernardo de Monteagudo. Y entonces Manuela Sáenz, logra una reunión de Monteagudo con Simón Bolívar, empieza a trabajar junto a Simón Bolívar, y así es como vuelven al Perú, vuelve, ¿no es cierto?, Monteagudo a Perú, a Lima, a aquella ciudad que lo había echado antes y que, por supuesto, escondía a muchos enemigos. Es así que en enero de 1825 es asesinado por dos muchachos, empieza una investigación, se descubre quiénes son, pero se dice, empieza la discusión sobre quién había sido, quién lo había mandado a matar, porque estos claro. dos muchachos eran nada, como dos perejiles, ¿no es cierto? Se discutió todo hasta que en algún momento se hizo carne, aunque no con la denuncia, pero bueno, se encubrieron estos legajos, en todo caso, que Sánchez Carrión, un político también peruano, pero enemigo acérrimo de Monteagudo, lo había mandado a matar. Y ahí también después empezó todo este proceso, ¿no? Que fue enterrado en Lima, después movieron los restos a Bolivia, hasta que al final, bueno, anduvo este cuerpo, o estos restos, ¿no? Este cuerpo, viajando por ahí, pero además siendo víctima también de operaciones, ¿no? Vos sabés que los primeros retratos de Bernardo de Monteagudo lo pintan blanco, lo blanquearon, evidentemente insistiendo con esta cuestión racista, ¿no?
Claro, no podía ser el hijo de una esclava.
Exactamente, hasta que se descubren muchos años después un retrato que él se había mandado a hacer en Panamá, donde lo muestra mulato, lo muestra un muchacho, no, realmente un mestizo, un muchacho, y bueno, y entonces se pudo reivindicar su verdadera identidad, pero bueno, fue víctima realmente Bernardo de Monteagudo, y por eso me interesó contar, revelar su historia, que estaba un poquito olvidada, ¿no es cierto?
Sin lugar a dudas, y muchos tucumanos desconocen que primero es tucumano y toda la historia y todo lo que significó para la revolución de Chuquisaca, para lo que fue el apoyo a Tucumán o a San Martín y con todo lo que ocurrió, ¿no? Y este libro, ¿cuánto te llevó en cuanto al trabajo, la investigación y hacerlo, Flor?
Bueno, vos sabés que fue un año arduo. Igual yo ya lo tenía fichado a Monteagudo desde mi primera novela, Pasión y Traición, porque ahí lo cuento, pura y de su relación con Remedios, muy por arriba. Y yo dije, yo de este tipo quiero escribir más en profundo. Y bueno, y lo tuve aquí a mi costado, y yo te diría, sí, que un año, digamos, de relación honda y
bueno, a ver, se nos cortó la comunicación, ¿está Flor todavía ahí?
¿Estoy aquí?
Acá, ahí está. Me decía, bueno, un año arduo de trabajo, ¿no? Y sí, este jueves lo presentas aquí en la provincia, a través de un diario, el diario La Gaceta.
Exacto. Voy a estar, para quienes quieran acompañarme, la entrada es libre y gratuita. Voy a estar el jueves, a las 19 horas, en el auditorio del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. La dirección es, mira, estoy dando todo, estoy leyendo, 765, así que ahí estaremos conversando sobre esta figura tan, tan envolvente como la de Bernardo de Monteagudo. Estaremos hablando de mi novela El Diablo.
Perfecto. Bueno, muchos éxitos, Flor, en esta nueva novela. Me encantó conocer detalles también, anticipo. Yo te digo, los libros de Flor son muy interesantes. Si te gusta la historia, si te gustan las novelas, no podés perderte. Él tiene varios libros. Flor, un gusto nuevamente y éxitos para la presentación este jueves aquí en nuestra provincia.
Muchísimas gracias y los espero allí, que la vamos a pasar muy bien.
Muy bien, así es. Gracias, Flor. Florencia Canales, escritora, hablando sobre la presentación de este libro que tiene que ver